Servicio de Publicaciones de la Renovación Carismática Católica.
Seminario de profundización dirigido por el Padre Pedro Fernández Reyes.
Comiendo un poquito lo que hemos visto los días anteriores, nos hemos dado cuenta cómo Dios se apareció a personas concretas en lugares concretos. Pero ahí, en esos lugares, Dios habló. Y también encontramos en ellos simbolismos, en esos lugares que, esclarecidos por la revelación posterior, están como llenos de un significado que no entendieron, por supuesto, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Lo primero de todo es que Dios, a estas personas a las que se apareció, les ofreció unos bienes futuros, una tierra concreta que iba a conquistar. Y nosotros hemos visto ya en qué consiste esa tierra. Consiste en unos bienes que son bienes celestiales, que son los bienes de la resurrección de Jesucristo, que son los bienes de la unión con Dios, que son los bienes de la vida eterna, que son los bienes de la comunicación íntima y profunda entre Dios y el hombre. Esa es la tierra que Dios prometió a Abraham. Y vimos cómo esos bienes, a los que San Pablo dice que aspiremos durante la vida, aspirad a los bienes de arriba, no a los de la tierra. Porque habéis resucitado con Cristo. Por eso son los bienes de la resurrección del Señor, a los que tenemos que aspirar, no a los de la tierra. Pues bien, a medida que vamos aspirando a esos bienes y no a los de la tierra, va como adensándose la presencia de Dios en cada uno de nosotros. Hasta el punto de que cuando Dios va creciendo en esos bienes en cada uno de nosotros, se hace como un fruto bueno para los demás. Es la única forma de poder dar a los demás los frutos de Dios. Si no, daríamos los frutos de nuestra propia esterilidad. Esta tierra, estos bienes celestes, que ya podemos vivir en este mundo y que vimos cómo los sacramentos lo significan, cómo los sacramentos nos hablan de bienes pasados, la liberación, de bienes futuros, la gloria eterna, y de bienes, esos bienes de la gloria eterna, dados actualmente a cada uno de nosotros, podemos ya gustar en este mundo de los bienes celestes, podemos gustar en este mundo de la tierra de Dios. Esto es la maravilla. Pero todos estos bienes de esta tierra, Dios no los deja así, dichos, como teóricamente, sino que hace una alianza formal de darlos. Este es el segundo tema que vimos. Dios hace una alianza formal con Abraham y contigo y conmigo, de darnos esos bienes. Y esa forma de alianza que Dios hace con nosotros, creo que hemos entendido el día anterior en qué consiste. Dios es un don, no puede ser más que puro don. Dios no tiene ninguna necesidad. Por lo tanto, Dios solamente puede ser don. Nosotros somos necesidad. Por eso la forma de alianza de Dios y nosotros es que Dios, bajo juramento, bajo alianza, nos promete esos dones. Pero el hombre tiene una tarea insustituible, habíamos visto. Y esta tarea es la de acogerlos. Libremente acogerlos. Lo cual no es nada fácil. Porque si yo acojo los bienes del cielo y no los de la tierra, si yo acojo el bien de Dios en mí, entonces tengo que morir a mi propio bien. A medida que yo acojo los bienes del cielo en mí, está muriendo mi propio yo, está muriendo mi propia autosuficiencia. Por eso hay gente que todavía se empeña en decirnos que la vida del hombre es hacer cosas por el Señor. Y si no hacemos, sociológicamente hablando, somos inmaduros, y espiritualmente hablando, somos unos niños. Y eso es no entender nada. El misterio de Dios en nosotros es un misterio de acogida. Si yo quiero dar algo a los demás, lo primero que tengo que hacer es acoger. Si yo quiero ser un árbol que el que pase a mi lado coja algo de Dios, no de mí, de Dios, porque ya entendemos todos que los frutos que necesitan los demás y que yo puedo dar y que están a disposición de todos son los de Dios, no los míos. Antes he de acogerlo. Pero es que acoger a mucha gente, aun a curas, pues nos suena algo muy bonito, como los niños cuando en un bautizo le tiran confites. Como si acoger a Dios fuera coger confites, fuera coger caramelos. Y acoger a Dios no significa eso. Si yo en mí acojo a Dios, está claro que Dios en mí va a crecer y yo voy a disminuir. Está bastante claro. Si yo acojo a Dios en mis acciones, no aparece Pedro, aparece el Señor. Y eso duele a Pedro. Si yo acojo los bienes del cielo, los bienes de la resurrección del Señor, que son de Él y no míos, yo no puedo presumir de nada de lo que estoy haciendo. Y eso duele a Pedro. Y eso el yo de Pedro no lo quiere. Porque el yo de Pedro quiere mandar y presumir. Y quiere ser yo. Está claro. Por eso, hay gente que entiende que acoger a Dios en serio, morir a uno mismo en serio, supone entender que somos eficaces desde Dios. Que Dios hace alianza con los hombres a través de mí, pero sin que aparezca yo. Y este misterio de vida contemplativa que hasta ahora a duras penas se ha aceptado en la iglesia, no digo en la iglesia, que la iglesia siempre lo ha aceptado, en muchos cristianos. ¿Qué pintan esas monjas contemplativas? ¿Qué hacen esos frailes contemplativos? ¿Para qué sirven? ¿No? Esa pregunta la hacemos también en la renovación. Porque Dios hoy ha dado vocación de contemplativos en medio del mundo a mucha gente que está en la renovación. A los grupos de la renovación que tienen una vida y una vocación contemplativa, en el sentido de que quieren que sea ser eficaces desde Dios sin aparecer ellos. Y hay mucha gente que esto lo entiende. Y suceden cosas en el mundo que no las hacen aquellos que creen que las hacen. Dios prepara encuentros con personas que necesitan de nosotros a través del sufrimiento de un enfermo. Porque se lo ha pedido. Dios te hace encontrarte con personas a las que dices la palabra justa, no porque tú haya nacido de ti encontrarte con ella. Has sido guiado por la oración de una súplica de alguien que no aparece. No aparece. No puede presumir, pero que ahí está. Hay conversiones en personas que un día ven la luz y que no depende en absoluto del instrumento que aparece a simple vista como instrumento de esa curación. Está dependiendo de alguien, del cuerpo de Cristo, que entiende bien que la ser eficaz es desde Dios. Se puede, aunque yo no aparezca. Este es el misterio de la vida contemplativa. Por eso una persona deja estas situaciones del mundo, de no hacer cosas, y cree que es eficaz, aunque a ella no se le vea, aunque sus palabras no se oigan. Y este es el misterio que también afecta al corazón de mucha gente de la renovación, de modo especial a más madura en la fe, en la renovación, que saben muy bien que aparecemos ante la iglesia y ante el mundo como un pueblo pobre, que no presumimos de nada, pero que sabemos desde la fe la enorme eficacia que tiene el gemir ante el Señor por el mundo, la enorme eficacia de orar y de alabar a Dios cuando nadie le alaba. ¿Qué lluvia de bendiciones viene del Señor desde un pueblo que parece tan pobre que solo ora? Este es un misterio que tenemos que entrar en él para entender lo que es la verdadera alianza de Dios con los hombres. La forma de alianza de Dios conmigo es que Dios es un don que se me da. Y yo he de acogerlo libremente. Pero acogerlo, ya sabemos lo que significa. Por eso no es una rosa de papel acoger a Dios. Por eso es más fácil hacer cosas que acoger a Dios. Por eso San Pablo nos dice, es mucho más fácil dar la vida y el dinero e irse a misiones haciéndolo yo por Dios que acoger un instante a Dios donde me duele, donde me humilla, donde yo no aparezco, donde solo se va a manifestar mi propia pobreza. Es mucho más fácil. Porque lo otro aparezco yo, y el yo humano es tan poderoso que cuando no aparece, sufre, aunque él crea que no. Este es el misterio de la alianza de Dios con la pobreza del hombre. Por eso hay personas que acogen a Dios en plenitud y solo aparece como acción para el mundo su propia pobreza. Por eso solamente la pobreza evangeliza. Solamente los pobres evangelizan. Los ricos nunca evangelizamos. No somos buena noticia. El que es pobre y acoge el amor de Dios en él, ese es el que evangeliza. Ese es el que está diciendo, yo he acogido la alianza de Dios conmigo. Es decir, los que tienen el espíritu de las bienaventuranzas. Felices los pobres porque de ellos es. Felices los misericordiosos. Esos son los que evangelizan. Los que han acogido los dones celestes, la tierra prometida. Y la han acogido tan en serio que han muerto a sus propios bienes, que han muerto a su propia eficacia, que han muerto a su propia apariencia, que han muerto a su propio yo. Es decir, cuando viene Jesús a este mundo y comienza a predicar, Juan el Bautista lo entendió maravillosamente. Si ha venido el bien de los bienes, conviene que yo decrezca, para que crezca él. Por eso acoger a Dios no es algo baladí. Acoger a Dios es la acción más profunda, más eficaz y a veces la más dolorosa para el yo humano. Por eso la más santificadora. Porque significa que si acogemos los dones de Dios en mi carne, los dones de mi yo y los dones de mi carne, evidentemente, no sirven para demasiado. Por eso leed, pues, esos primeros capítulos de San Juan, sobre todo la entrevista con Nicodemo, donde sale el ministerio de Jesús en Judea, último testimonio de Juan, y ahí veréis cómo en realidad Juan, cuando aparecen los bienes mesiánicos, los bienes del cielo, él dice, yo ha de crecer, esto es lo mío. Y en su decrecimiento, que le llevó hasta la muerte, es donde él evangelizó al universo entero. Porque Jesús dijo que es el nacido de mujer mayor. No, en la antigua ley. Aunque en la nueva ley, una vez que vino Jesús, cualquiera de nosotros es mayor que Juan. Yo creo que estas dos reflexiones, una sobre los bienes del cielo, que dice Pablo, aspiremos a ellos, que es nuestra tierra, ¿no? Es lo que nos va arrancando de los bienes de la tierra, el que nos va transfigurando. Y otra, la forma de alianza de Dios conmigo, que ante todo consiste en libremente acogerle. Y si libremente acogerle, voy libremente a morir a mí mismo, ¿no? Esa es verdaderamente el camino para ser alianza de Dios, cauce de esa alianza de Dios para los demás. Pero estos bienes que Dios da, esta pobreza que acoge los bienes de Dios, provoca en el hombre como un culto, como una acción de gracias, como una alabanza, este encuentro del amor inmenso de Dios, por la pobreza inmensa del hombre, tienen un lugar de encuentro, un lugar de encuentro. Y ese lugar de encuentro se llamó desde el principio altar. Por eso vamos a reflexionar un poquito hoy sobre este tema del altar. Porque quizá al final nos llevemos una gran sorpresa. Porque tengamos una idea del altar mayor de mi pueblo, del altar mayor del Templo de la Renovación, o del altar que luego vamos a utilizar ahí para celebrar la Eucaristía. En Betel, es un lugar conocido ya para nosotros, ¿no?, en este seminario, pues vemos cómo Jacob edifica un altar a él. Por eso es Bet-El. Bet significa casa, El. Bet-El. Le edifica un altar. En el caso de Jacob, es una cosa preciosa, no sé si os habéis fijado en el detalle. La piedra donde vio aquella visión que cuenta luego Jesús, ¿verdad?, en la que él soñó y vio en visión que se unía el cielo y la tierra, que los ángeles bajaban y subían, ¿no?, y que Jesús dijo que se refería al Hijo del Hombre, que rompió los cielos, bajó a la tierra, y también hizo contacto de la tierra con el cielo, comunicación de la tierra con el cielo, porque los ángeles no solo bajaban, también subían, ¿verdad? Y eso se refiere al Hijo del Hombre, que dice, le veréis bajar y después subir. ¿No es así? Bajó dones, dice la carta a los Efesios capítulo 4, leedla despacito. Bajó dones a la tierra y llevó cautiva la cautividad. Llevó nuestros pecados cautivos, lo que nos ataba lo llevó cautivo, ¿verdad? Esa es la verdadera escena de Jacob. Por eso, esa piedra donde vio aquella visión de la unión, de la relación entre el cielo y la tierra, esa piedra es la que hizo de altar. La piedra donde él apoyó la cabeza, donde tuvo esa visión. Esa unión del cielo y la tierra es lo que constituyó en altar. Jesús lo cita en Juan 1:51. Pero a continuación podemos leer, y el Verbo se hizo carne. Y es tremendo entender esto, porque el altar, que es la piedra donde él vio la unión del cielo y la tierra, ¿verdad?, ya nos está dando a nosotros actualmente una revelación maravillosa. La piedra soy yo. El lugar de encuentro del cielo y la tierra soy yo. ¿Recordáis las palabras de Jesús? La piedra angular que desecharon los arquitectos, ¿verdad? Es Cristo. La piedra de encuentro, el altar de encuentro entre Dios y mi pobreza, el altar del encuentro de la alianza es Cristo. En Cristo el Padre ha hecho alianza con mi pobreza. La ha amado siendo pecador. Por eso Jacob hace un altar con esa piedrecita, ¿verdad?, donde vio la unión del cielo y la tierra. Y la piedra es Cristo, ¿verdad? Porque es la piedra angular. Sabemos todos los que estamos aquí qué significa la piedra angular. La piedra angular que usaban los cananeos era la primera piedra que ponía el rey o un príncipe cuando quería fundar un pueblo. Y esa piedra la vaciaban por dentro y en ella enterraban, después de haberle sacrificado, al hijo primogénito de ese señor que quería edificar ese reino, ese pueblo. Ahí enterraba a su hijo, el primogénito. Y enterrando en esa piedra angular a su hijo primogénito, fundaba desde ese lugar un pueblo. Ya sabemos que el padre también sacrificó a su hijo primogénito, ¿verdad? Lo sabemos. Lo sacrificó, el único, el amado, lo sacrificó para ser fundamento de un pueblo, para ser fundamento de mi vida, para ser fundamento de una vida que es la que une la tierra con el cielo. Para eso fue sacrificado Cristo, no por otra razón. Por eso, esta piedra consagrada con óleo, aquella piedra que fue ungida con óleo, que es Cristo, ¿verdad? Esto que tú haces conmigo ahora, lo sabrán todas las generaciones, porque has ungido al altar de Dios, porque has ungido a la piedra angular, donde se va a edificar todo el edificio de Cristo, que es su cuerpo, que es la iglesia. Por eso, aquel gesto de aquella mujer, que recuerda el gesto de Jacob cuando después consagró con óleo aquella piedra, ¿verdad? ¿Recordáis? A Jesús le ungieron con óleo, una mujer, y dijo, ¿qué dijo Jesús? Me estás ungiendo para la sepultura, pero me estás ungiendo para la resurrección y la vida. Me estás ungiendo como la piedra angular, como el altar que une el cielo y la tierra, como el altar del sacrificio donde los hombres se van a encontrar con el Padre. Y aquella será la morada o casa de Dios, Él. Por eso se llamó Beit El. Dice Jacob, aquella será la morada o casa de Dios. El altar como casa de Dios. Ya veremos después a dónde nos lleva esto. Un altar en la escritura siempre significa, pues, la señal de la venida de Dios. La señal de la venida de Dios. Cuando Dios viene, se le edifica un altar. Es el lugar de la cita de Dios y del encuentro con Dios. Eso es lo que significa un altar en la Escritura. En Betel, donde edificó un altar e invocó su nombre. Ahí vemos como también Abel hizo una oblación de los primogénitos de su rebaño y de la grasa de los mismos en un altar. Por eso desde Abel, que sabemos que es la figura de Cristo, ¿verdad? Abel, el sacrificado por sus hermanos, por su hermano. Como Cristo, el Hijo único que fue enviado y fue sacrificado por sus hermanos, ¿verdad? Ofreció el primer sacrificio en un altar. Así, altar siempre ha significado, desde el comienzo de la Escritura, digamos, como la venida de Dios en lugar de encuentro con Dios. Pero, fijaos bien, un poquito más tarde, en la historia de Saúl, libro primero de Samuel, capítulo 15, sabemos cómo Dios da una dimensión mucho más profunda de altar de lo que hasta ahora he dicho. Saúl le consagró cosas, ganados, todo lo que era vil y sin valor a Dios. Y Dios le contestó a través del profeta Samuel, porque había desobedecido a su palabra. Ya sabemos cómo a Dios hay que sacrificarle lo mejor de los dones que Dios da, ¿verdad? No darle los desechos. Está claro. Y Saúl desobedeció esta orden del Señor. Y la contestación de Dios a través del profeta nos da una visión maravillosa de lo que significa ese lugar o altar como lugar de encuentro de Dios y el hombre. Dice este texto de primero de Samuel: ¿acaso se complace Yahvé en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la palabra de Yahvé? Mejor es obedecer que sacrificar, mejor la docilidad que la grasa de los carneros, porque has rechazado la palabra de Yahvé, él te rechaza para que no seas rey. Estamos viendo aquí una dimensión tremenda del altar. Bueno, si es el lugar de encuentro con Dios, yo le ofrezco ahí sacrificios a Dios, ¿verdad? Porque Dios es donde se encuentra conmigo y me da toda clase de bienes. Pero, Ese sacrificio que yo hago al Señor puede ser un sacrificio puramente ritual, ritual, sin que comprometa mi corazón, sin que comprometa mi vida. ¿Veis? Puede ser un altar y puedo dar culto a Dios en un altar sin acoger de verdad a Dios, sino ofreciéndole un culto que es mío, ofreciéndole unos ritos que son míos. Y Caín ofreció a Dios sus cosas, las suyas, pero Dios las rechazó. En cambio acogió las de Abel, que le ofrecía las cosas que Dios le había dado. Por eso, el culto que se va a dar en adelante en este altar, no es un culto ritual, ¿verdad? Por eso leemos en el profeta Isaías, en el capítulo 2, algo tremendo, que Dios dice a su pueblo, pero vamos, al comienzo mismo de sus escritos, dice, sucederá en los días futuros que el monte de la casa de Yahvé será sentado en la cima de los montes, etcétera, etcétera. Habla del esplendor de Yahvé y digamos que a continuación les dice cosas tremendas contra su hipocresía. Mejor, en el capítulo primero. Estoy harto de holocaustos de carneros y de sebo de cebones, y sangre de novillos y machos cabríos no me agrada cuando venís a presentaros ante mí. ¿Quién ha solicitado de vosotros esa pateadura de mis atrios? No sigáis trayendo oblación vana. El humo del incienso me resulta detestable. Novilunio, sábado, convocatoria. No tolero falsedad y solemnidad. Vuestros novilunios y solemnidades aborrece mi alma. Me han resultado un gravamen que me cuesta llevar. Y al extender vosotros vuestras palmas, me tapo los ojos por no veros. Aunque menudeéis la plegaria, yo no oigo. Vuestras manos están llenas de sangre. Lavaos, limpiaos. Quitad vuestras fechorías de delante de mi vista. Desistid de hacer el mal, aprender a hacer el bien. Buscad lo justo, dad sus derechos al oprimido. Haced justicia al huérfano y abogad por la viuda. Y entonces, venid. Y así fueren vuestros pecados como la grana, cual la nieve blanquearán. Y así fueren rojos como el carmesí, cual la lana quedarán. Si aceptáis obedecer, lo bueno de la tierra comeréis. Esto nos está diciendo ya que el culto que Dios, que el hombre da a Dios en ese altar del encuentro, no puede ser un rito, digamos, simplemente ritual. No pueden ser acciones puramente humanas. No pueden ser acciones en las que nosotros no pongamos nuestro verdadero culto a Dios, que es la obediencia a su palabra, que es la acogida de su amor, que es poner nuestro corazón ante el Señor para ser cambiado y ser amado, que es acoger la pobreza de los demás como Dios acoge la mía. Ese es el verdadero culto que nosotros podemos presentar ante este altar. Y sigue más tarde ahondándose todavía este misterio del altar en el profeta Elías, primer libro de los Reyes, capítulo 18, donde recordáis que ante los profetas de Baal preparó un altar de Yahvé que había sido demolido. Tomó 12 piedras según el número de las tribus de los hijos de Jacob y oró: Yahvé, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel y el que conviertes los corazones. Cayó el fuego de Yahvé que consumió el holocausto sobre el altar. Los profetas de Baal no lograron, ¿verdad?, hacer aquel milagro que ellos pretendían. En cambio, Elías, en ese altar, donde oró y pidió el poder de Dios, sucedió en ese altar, que consagró al Señor, que Dios se hizo presente, que convirtió los corazones, que mostró que era el verdadero Dios. Por eso, cuidado con el altar. Por eso dice Jesús, cuando vayas a ofrecer tu ofrenda al altar, mucho cuidado con lo que haces. Si tienes algo contra tu hermano, deja tu ofrenda en el primer peldaño y no lo subas hasta haberte reconciliado con él. Y una vez reconciliado con tu hermano, ven, ofréceme la ofrenda y entonces será grata a mis ojos. Porque en el altar de Dios solamente se puede ofrecer el culto del amor, solo el culto del amor. No hay otro culto que agrade a Dios en ese altar. Por eso, en el altar se ofreció Jesucristo como plenitud de entrega de amor por los hombres, y ese culto fue grato a Dios.
El verdadero altar, el verdadero culto que nosotros podemos ejercitar en el verdadero altar, siempre será un culto de amor. Pero esto lo vemos con una plenitud tremenda en el primer libro de los Reyes, capítulo 8, en la historia de Salomón. Hay un texto maravilloso para entender lo que es el altar, lo que es el templo, donde se ofrecen sacrificios a Dios. Y veréis qué maravilla, cómo inspiró Dios a Salomón para decir estas palabras. Salomón se puso ante el altar de Yahvé en presencia de toda la asamblea y oró: Yahvé, no hay Dios como tú, que guardas la alianza y el amor a tus siervos que andan en tu presencia con todo su corazón, con todo su corazón. Mantén tu palabra, está diciendo Salomón a Dios. Tú has hecho una alianza con la pobreza de los hombres, ¿verdad? Pues ahora yo te pido que mantengas esa alianza. Y Salomón se la repite a Dios. Y veréis qué maravilla, cómo la entendió Salomón. ¿Es que verdaderamente habitará Dios con los hombres en la tierra? Primera pregunta que Dios hace, que Salomón hace a Dios. ¿No dijiste que venías a habitar? Si los cielos no pueden contenerte, ¿cuánto menos esta casa que yo te he construido? Escúchame, que tus ojos estén abiertos día y noche sobre esta casa, sobre este lugar del que dijiste, en él estará mi nombre. Escucha, escucha. Tú desde el cielo y perdona cuanto un hombre peque contra su prójimo y éste te lo pida ante tu altar. Escucha al hombre que viene ante este altar a pedir perdón porque ha ofendido a su hermano. Escucha cuando tu pueblo te alabe tu nombre aquí. Que se abran los cielos con lluvia cuando oren en este lugar, la intercesión, ¿verdad? Que se abran los cielos con lluvia, cuando oren en este lugar y se conviertan de su pecado. Cuando haya hambre, cuando le asedien los enemigos, cuando un hombre cualquiera, experimentando remordimiento en su corazón, cuando un hombre cualquiera, experimentando remordimiento en su corazón, eleve una plegaria a ti, extiende las manos hacia esta casa, escucha, perdona, pues tú conoces su corazón, solo tú conoces el corazón de todos. Acoge, también aquí acoge al extranjero que no es de tu pueblo. ¡Qué maravilla! Aquí también acoge al extranjero que no es de tu pueblo. Y venga a orar a esta casa y concede a todos los que han traicionado y te han traicionado que hallen compasión. Que Yahvé, nuestro Dios, esté con nosotros como estuvo con nuestros padres. Que no nos abandone ni nos rechace, que incline nuestros corazones hacia Él. Todos ofrecieron holocaustos que no cabían en el altar por ser pequeño para tanto. Pero, si ahora ahondamos en el misterio de ese altar, que vimos antes que es Cristo, Cristo está realizando en ese altar y en ese templo todas estas acciones que Salomón le pide a Dios. Precisamente por haber muerto Cristo el Señor, precisamente por haber resucitado y habernos enviado el Espíritu Santo y habernos enviado cauces de gracia, es por lo que yo, lo mismo que tú, puedo saber que Dios habita entre los hombres. Es por lo que sabemos que podemos escuchar al Señor en ese templo y saber que Él nos escucha. Es por lo que podemos saber y experimentar que hay un perdón para nuestro pecado, porque Él perdona en ese lugar, y precisamente por ser ese lugar. Es por lo que sabemos que cuando alabamos el nombre de Dios ahí, entonces se abren los cielos como intercesión sobre la tierra. Y estamos siendo eficaces desde la alabanza, porque cuando un hombre alaba al Señor, los cielos se abren y la tierra se llena de lluvia, y la lluvia de bendiciones y los bienes de Dios, sabemos cuáles son. Sabemos cómo desde la alabanza Dios está realizando con el mundo su alianza de amor y está derramando sobre el mundo su misericordia. Sabemos que cuando alabamos los cielos se abren, y cuando nos convertimos de nuestro pecado, cuando tenemos hambre, cuando estamos asediados por los enemigos, Dios extiende sus manos hacia nosotros, nos escucha, nos perdona, porque Él es el único que conoce nuestro corazón. ¡Qué maravilla! El altar donde se une el cielo y la tierra es Jesucristo. Pero en ese altar suceden todas estas cosas. Y en ese altar es donde en realidad yo me puedo sentir como hambriento, como asediado por los enemigos, como un hombre vencido y derrotado por mis enemigos, pero que si levanto mis manos, si pido perdón, si suplico al Señor, aunque sea extranjero, ¿verdad?, aunque no sea más que como aquella hemorroísa, ¿recordáis?, ¿no?, las migajas del pan de Dios se me darán, aunque crea que no tengo fe, solo con gemir en ese lugar al Señor. Por eso el altar de Dios, que es Jesucristo, es un lugar de santidad, es un lugar de perdón, es un lugar de misericordia. Por eso, los que no pasemos por ese altar, no tenemos misericordia. No podrán ser perdonados los pecados. No podremos recibir la lluvia de bendiciones de Dios. Por eso Jesucristo, como altar, como crucificado, la cruz del Señor, es el lugar de paso obligado para nosotros, si es que queremos acoger estos dones de Dios, del perdón, de la misericordia, ser saciados, ser sanados, ser liberados, gozar de su presencia. ¿Por qué? Pues ya lo sabemos y no hace falta que yo lo medite ahora aquí. Meditad estos días el siervo de Yahvé, y ahí veréis en los cánticos del siervo de Yahvé cómo Jesús dice que en sus heridas hemos sido curados, ¿no? Cómo Él llevó sobre sí nuestras dolencias, cómo es la gran súplica ante el Padre por mí, cómo Él presenta ante el Padre mis pecados convertidos en sus heridas, amadas por el Padre. Por eso soy amado por el Padre, porque soy amado en Jesús, su Hijo, en el gran altar donde se ha ofrecido toda mi pobreza y todo mi pecado al amor del Padre. Por eso el altar donde se une el cielo y la tierra en mí es Jesucristo, el ungido. Y ese es el lugar de encuentro con el Padre, y ese es el lugar de encuentro mío con los hombres. En Jesucristo me encuentro con el amor del Padre, con la tierra prometida. Y en Jesucristo yo me encuentro también con mis hermanos los hombres, porque desde Él yo soy cauce de su misericordia. Este es el sentido profundo que este texto de Salomón tiene para nosotros. Y más tarde Hay otra profundización aún mayor sobre este altar, pues en el libro de Esdras, capítulo 3, cuando, digamos, vuelven del destierro. No tenían altar donde ofrecer el culto del amor al Dios y vuelven del destierro. Y entonces se pusieron a reconstruir el altar del Dios de Israel para ofrecer en él holocaustos. Cuando terminaron el templo, cantaron y alabaron y dieron gracias a Yahvé, porque es bueno, porque es eterno su amor. Y muchos sacerdotes, ancianos, lloraban. Otros gritaban de júbilo. Y todo el pueblo era un grito de gozo por la presencia de nuevo de Yahvé en medio de su pueblo. El gozo de Jesucristo, el gozo de la presencia de Jesucristo entre nosotros, el disfrutar, el gritar, el alabar, es propio de aquellos que disfrutan y gozan y entienden y experimentan la presencia de Jesucristo. Por eso dice la Escritura: al impío no le daré alabanza. Y esto es terrible. Esto es terrible. Solo podemos alabar, ¿verdad?, cuando en realidad Dios nos da el don, Dios nos da el don de gozar, de ser acción de gracias por su presencia. Pero el impío, al que no quiere tener la presencia de Jesucristo porque prefiere la suya, no puede alabar. ¿Habéis visto algún egoísta alabar a alguien? ¿Habéis visto algún egoísta que prefiera que el otro sea aplaudido a él? ¿Habéis visto algún egoísta que haya salido de sus labios alguna alabanza por las pequeñas cosas que hace el que vive con él? Siempre pondrá peros, siempre. A todo, a todo. Entre nosotros tantas cosas, tantos hermanos que vemos, tan maravillosos, ¿verdad? Pero. Siempre el pero. Y la alabanza es propia de los santos. La alabanza es propia de los que han acogido la alianza, la tierra de Dios. La alabanza surge después de acoger esos bienes de Dios que sacian el alma y que matan en mí los bienes que yo a mí mismo me procuraría, como es mi propia alabanza. Por eso, qué difícil es que yo haga una cosa, si nadie se entera, que luego de alguna forma no lo diga, que fui yo. Qué difícil es no firmar un artículo, qué difícil es no firmar una obra. Qué difícil es no firmar una acción diciendo fui yo. Pues la alabanza solo nace en aquellos que han acogido los bienes del Señor y saben y experimentan que son tan superiores a los suyos que es una gozada, a cambio de mi propia vida, gozar de la vida de Dios en mí. Y por eso este pueblo, cuando le habían quitado el bien de la presencia de Dios y habían llegado al destierro, a la vuelta del destierro, al recuperar la presencia de Dios, prorrumpen y cantan, y los ancianos lloran, y otros gritan de júbilo, y todo el pueblo era un grito de gozo por la presencia de nuevo de Yahvé en medio de su pueblo. Yo a veces me pregunto, ¿es esto lo que vamos a hacer a Maranata? ¿Es esto lo que vamos a hacer a los grupos? Si no hemos acogido durante la semana los bienes de la tierra, los bienes de la tierra nuestra, que es Dios, ¿verdad? De la tierra prometida, es muy difícil que vayamos a alabar. Si hemos acogido solamente nuestros bienes y nuestras acciones, iremos a lamentarnos, a quejarnos, a ser esas criaturas quejumbrosas, que van a decir al Señor: Señor, pero hombre, ten piedad. Aquí estamos llenos de miserias y llenos de no sé qué, llenos de no sé cuánto. ¿Y cuándo te habrás enterado tú que yo te he estado ofreciendo cosas que no están llenas de miserias? ¿No? Y vengas aquí a decirme: Señor, ¡Qué maravilla! Oh, esta semana he acogido tus bienes, los bienes de tu alianza conmigo. Los he acogido en mi pobreza. Y como me he reconciliado, porque he acogido los bienes de la reconciliación, y he acogido los bienes de la Eucaristía, y he acogido los bienes que me das en la sanación, y he acogido los bienes que me das en cada instante, ¿no? Pues por eso vengo ahora a gritarte aquí, te doy gracias y te alabo. Y gimo, y salen don de lenguas todo seguido. Porque es el mismo Espíritu Santo el que está alabando por nosotros ese amor maravilloso que la criatura acoge de su Señor. Pues bien, en el profeta Malaquías capítulo 1, versículo 11, ahí se nos anuncia una oblación pura, pues desde el sol levante hasta el poniente, grande es mi nombre, y en todo lugar se ofrece a mi nombre un sacrificio de incienso y una oblación pura. En la plegaria eucarística 3 han recogido estas palabras. Desde que sale el sol hasta el ocaso, se está celebrando en el universo este sacrificio de alabanza. Esta oblación pura, ¿verdad?, de tu sumo sacerdote Melquisedec. Por eso, donde ya no se hace un culto formalista a Dios, donde se anuncia el verdadero culto de la era mesiánica, que es la Eucaristía, es en este texto de Malaquías. La oblación pura que tu pueblo se ofrece. Pero queréis decirme a mí cuál es la oblación que el pueblo ofrece a Dios en ese lugar de encuentro que es el altar. A quien ofrecemos en ese culto es Jesucristo. No hay más culto que agrade al Padre que Jesucristo. No hay otro. Esa es la oblación pura, la de Jesucristo. Por eso, desde Jesucristo, desde la era mesiánica, el verdadero culto, ¿verdad?, que hace el verdadero sacerdote, que hace en el verdadero altar, que realiza la verdadera víctima, es Jesús el Señor. Nuestro culto al Padre es Jesucristo. Él es el sacerdote, la víctima y el altar. Sacerdote, víctima y altar. De aquella piedrecita que en la que se durmió Jacob, ¿verdad?, a Jesucristo, que es el altar, ¿verdad?, hay como una gran diferencia. Hay una plenitud de revelación maravillosa. El lugar de encuentro con el Padre para todos nosotros es Jesucristo. Por eso, en los Salmos, podemos ver este deseo, esta revelación, esta necesidad del pueblo de encontrar un verdadero altar, un verdadero sacrificio y una verdadera presencia de Dios. Y así, en el Salmo 26, podemos leer: mis manos lavo en la inocencia y ando en torno a tu altar, Yahvé, haciendo resonar la acción de gracias, todas tus maravillas pregonando. Amo la belleza de tu casa, el lugar de asiento de tu gloria. ¿Cuál es el lugar donde se ha asentado la gloria de Dios? ¿No es Jesús? ¿No es Cristo crucificado la gloria del Padre? Nos ha manifestado en Él toda la gloria. Porque la cortina del templo se rasgó y pudimos ver más allá de esa apariencia, ¿verdad? O el Salmo 43, cuando dice: envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo, y llegaré al altar de Dios, al Dios de mi alegría. Esto que decíamos los sacerdotes antes del concilio, las palabras primeras latinas que pronunciaba y contestaba el monaguillo: introibo ad altare Dei, adveum filetifica de juventud en mea. Me acercaré al altar de Dios, al Dios que es la alegría de mi juventud. Me acercaré a Jesucristo, que es la alegría de mi juventud. Levantaré mis manos a Jesucristo y haré resonar una acción de gracias a Él por las maravillas, por la belleza de la casa. Es impresionante leer un libro que en España se lee poco, pero es de los libros más maravillosos que se han escrito. El libro de Fray Luis de León sobre los nombres de Cristo. Si lo podéis, lo adquirís. Los nombres de Cristo. Y ahí veréis cómo ese libro de la belleza de Cristo, que a veces vendemos en nuestros grupos, ¿verdad?, se queda muy lejos de lo que Fray Luis de León dijo de Jesús como nuestra belleza, como nuestro altar, como nuestro esposo, como nuestra alegría, como el lucero del amanecer, como el que guía, como la luz que guía nuestro camino, ¿verdad? Bien, en el Salmo 84 dice: qué amables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Mi anhela mi alma tras los atrios de Yahvé. Mi corazón y mi carne gritan por el Dios vivo. Leed este salmo en oración. Y ya sabemos cuáles son las moradas de Yahvé, ¿verdad? Está bastante claro. También en el mismo Salmo 51. Pues no te agrada el sacrificio. El sacrificio a Dios es un espíritu contrito, quebrantado. ¿No? ¿Recordáis el Salmo de David? El gran Salmo de David. Pues bien, en todas estas palabras que he leído del Antiguo Testamento, las de Salomón, las siguientes, en todos estos deseos profundos del salmista o de los salmistas, si oramos profundamente sobre esas palabras, descubriremos en todas ellas a Jesucristo el Señor. Como misterio de caridad y de redención de su sacrificio, descubriremos a Jesucristo como el altar del verdadero culto, del culto perfecto y definitivo, como nos dice la carta a los Hebreos en el capítulo 13, versículo 10. Tenemos nosotros un altar, y está designando la cruz en la que Cristo se inmola, porque dice que santificó al pueblo con su sangre. Por eso el mismo Apocalipsis, el último libro, el libro que cierra toda revelación, en el capítulo 21, versículo 22, dice: pero no vi santuario alguno en ella. Está hablándonos de la ciudad, de nuestra tierra, está hablándonos de nuestra tierra, ¿verdad? De la tierra definitiva. Y dice: pero no vi santuario alguno en ella, porque el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero es su santuario. Su lámpara es el Cordero, y nadie entrará en ella sino solamente los inscritos en el libro de la vida del Cordero. En verdad Jesús dijo: el templo soy yo, el altar soy yo, el sacerdote de vuestras almas soy yo, y la víctima que se ofrece en el altar soy yo. Y aún no os habéis enterado. Y seguimos ofreciendo en los altares del mundo a veces cultos ritualistas. Ya fui a misa, ya cumplí con el domingo. ¿Tú crees que se puede decir esto a Jesucristo? Ya cumplí contigo. ¿Qué catequesis nos han dado a los cristianos? ¿Qué nos han dicho cuando vamos al altar de Dios, al templo de Dios? Que no nos hemos enterado que hay un misterio de misericordia en el que el actor y en el que se ofrece es Jesucristo mismo, y el que se nos da como una oblación pura para nuestra vida. Y desde Él y en Él todos los bienes que en esa tierra prometida nos ha prometido el Señor. Porque el bien supremo de la alianza de Dios con los hombres es su Hijo. Con Él se os dará todo. Leed la introducción, o el capítulo primero, la carta a los Efesios. en Él habéis sido elegidos. ¿No? En Él habéis sido llamados. En Él santificados. En Él seréis glorificados. Ese texto de la carta a los Efesios, adoradle profundamente, porque es la adoración a Jesucristo, como sacerdote, como víctima y como altar. Y entonces entraremos mucho más profundamente en el altar de Dios. Pero también quedaría por decir algo importante. Y es que esa piedra consagrada también soy yo. Y también eres tú. Porque Dios nos ha ungido con una unción bautismal, ¿verdad? Por la que hemos sido consagrados como lugar de encuentro de Dios con la miseria y la pobreza humana. ¿No sabéis que sois templo de Dios? ¿No sabéis que Dios vive en vosotros? Por eso yo también soy el lugar de encuentro del cielo con la tierra. Y por eso en mí han de suceder esas acciones que decía Salomón, de la acogida, de la alabanza, del perdón, de la misericordia, de la intercesión, de la presencia de Dios. Y este es el verdadero culto grato a Dios, porque el culto que yo quiero es en este templo que eres tú y que soy yo, en este altar que Dios ha construido en ti y en mí, ofreces el verdadero culto a Dios. Ofrezco el verdadero culto a Dios. ¿Qué consiste en acogerle? Porque vino a los suyos para que le acogieran. Lo primero de todo. Que consiste en un culto de alabanza verdadera. Que consiste en un culto de perdón sin límites. Que consiste en un culto de misericordia, donde yo no juzgue jamás la pobreza de nadie, sino que sienta y me estremezca por dentro como Jesucristo ante la pobreza de nadie, de cualquiera. Que yo tenga y ofrezca a Dios un culto de intercesión. Que levante mis manos como Moisés por el pueblo, por este mundo, por mis hermanos, por los que están al lado. Que tenga un verdadero culto a la presencia de Dios en mí, no a mi presencia, sino a la presencia de Dios en mí. Pues durante esta vida, el verdadero culto es este. Leed a Isaías, capítulo primero, versículo 11 y siguientes. Y ahí entenderéis lo que es el verdadero culto que tenemos que ofrecer a Dios en este templo que somos nosotros. Y al ofrecer a Dios en mí el verdadero culto, estoy realizando unas acciones para los demás que me están haciendo también instrumento de la alianza y altar para los demás y templo para los demás. Porque solamente el altar de Dios y solamente el templo de Dios y en él se acoge en serio, se perdona en serio, se siente misericordia, se intercede, se ama a los demás como son, solo ahí, en ese lugar. Y esto nos está convirtiendo, digamos, en una especie de prolongación de Jesucristo. Como que en mí hizo Dios un altar, prolongación de Jesucristo, para que en él también yo ofrezca el verdadero culto que he de ofrecer al Padre. Este culto que termina con la venida del Señor, ¿verdad? Y en la plenitud a la que todos estamos llamados. Pues yo creo que estos textos y estas palabras y la revelación que Dios da, ¿no?, a ellas desde el momento que nosotros podemos contemplarlas, es como para decir: el Señor cada vez es más grande. El Señor cada vez se ha manifestado más a su pueblo. El Señor cada vez ha querido estar más cerca de toda la pobreza de los hijos necesitados. El Señor ha acabado ya por una locura tan tremenda, ¿no? Es decir, el cielo ya no existe más que en el corazón del hombre, que yo lo he elegido para vivir en él. Y esta locura, pues solo la puede hacer el amor. Otra cosa no la puede hacer, porque nadie hace estas locuras. Perderse a sí mismo, como Dios se ha perdido, para encontrarse plenamente en nosotros y nosotros encontrarnos en Él. Por eso Jesús dijo con toda verdad, el que se pierda a sí mismo, acogiendo esta vida que se le da, vive, recupera la vida. El que se busca a sí mismo y se empeña y suda y se gasta en ofrecerme acciones que son suyas para que yo sea grato con él, lo único que hace es cansarse mucho, pero no lograr nada. Y yo no quiero que os canséis. Yo quiero que me acojáis. Es distinto, ¿verdad? Es distinta la fatiga de los fariseos, cumpliendo 350.000 leyes y normas, ¿no? A acoger a Jesucristo y vivir en paz en su presencia y disfrutar de su diálogo interior y disfrutar del gozo que te proporciona y disfrutar de su perdón y decir a los demás, y eso es amarles, que con ellos hace lo mismo. Es distinto. Una es la religión del abandono en las manos de Dios, otra es la religión del apoyarme sobre mis pies, que ya sabemos que son de barro y que nada podré lograr. Por eso yo pienso que...